Skyline's new chicken chili is here. Now you can enjoy that legendary Skyline taste with a new protein option. Try Skyline's chicken chili on Waze, Coney's, and all your Skyline favorites. Feeling good? It's Skyline time.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de anda.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de martes. Martes 29 de julio de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Ivón Pluma, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Ande. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Usted me puede seguir a través de mis redes sociales, se las recuerdo con mucho gusto. En X me encuentra como @JuanMDeAnda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Luego de que se publicaron fotografías de algunos personajes de la 4T que pasaron sus vacaciones fuera de México, la presidenta Claudia Sheinbaum insiste y les recuerda a los servidores públicos que quien desempeña un cargo debe ejercer el poder con humildad. Bueno, pues tómelo muy en cuenta porque el día de hoy se prevé una marcha de choferes que exigen un aumento en la tarifa de transporte público. Ellos están dando la posibilidad de marchar en Calzada de Tlalpan y San Antonio Abad y será a las 2 de la tarde y caminarán con destino al Zócalo Capitalino. Dos de los mexicanos que fueron detenidos en los Estados Unidos y encarcelados en el centro migratorio, conocido como Alcatraz de los Caimanes, ya se encuentran en México sin cargos y con sus documentos vigentes. Al menos cinco personas murieron en un tiroteo perpetrado por un hombre en un edificio de oficinas en el centro de Manhattan, allá en Nueva York. Una de las víctimas es el tirador, que fue identificado como Shane Tamura, de 27 años y es originario de Las Vegas. Israel sigue lanzando fuertes ataques sobre la Franja de Gaza, a pesar de que anunció una pausa táctica para permitir la entrada de ayuda humanitaria. En las últimas horas, 98 personas han perdido la vida. Bueno, pues la jueza penal Sandra Heredia, allá en Colombia, declaró al expresidente colombiano Álvaro Uribe culpable de los delitos de soborno a testigos y también de fraude procesal. A unos días de que entren en vigor los aranceles de 30% a las importaciones mexicanas que anunció el presidente de los Estados Unidos, bueno, pues la presidenta Claudia Sheinbaum considera que hay un buen escenario para frenar estas tarifas. La Coparmex destacó que la extorsión se ha convertido en el delito que más afecta al sector empresarial. Datos importantes del INEGI informa que en junio la tasa de desempleo en nuestro país se ubica en 2.7% de la población económicamente activa. El gobierno de Estados Unidos alerta sobre la presencia de cárteles del narcotráfico mexicanos en Sudáfrica y advierte que este problema va a empeorar con el tiempo. La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, insiste en que la causa de muerte de Irma Hernández Cruz, la maestra jubilada y taxista, fue por un infarto derivado de la violencia a la que fue sometida durante su secuestro y también, pues, la gobernadora Nahle acusa una campaña mediática en contra de su gobierno. A casi dos meses de la elección judicial, el Consejo General del INE acordó multar a 177 candidatos ganadores tras determinar que sus nombres aparecieron en las llamadas guías o acordeones previo a la jornada electoral. Las fuertes lluvias que se registraron la tarde de ayer provocaron el desbordamiento del canal de Tláhuac aquí en la capital de la República Mexicana, generando inundaciones en la colonia La Conchita. Y el Servicio Meteorológico Nacional prevé para este martes que el monzón mexicano, en combinación con una inestabilidad atmosférica, va a ocasionar chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit. Para la Ciudad de México se prevé una temperatura que estará oscilando la mínima entre 11 a 13 grados centígrados y la máxima entre 23 a 25 grados. En este momento tenemos una temperatura ambiente aquí en la Ciudad de México de 10 grados centígrados. Y el programa Hoy No Circula para este martes aplica para todos los vehículos con engomado color rosa y terminación de placas 7 y 8 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con Israel Aldave. Usted lo conoce muy bien, él cubre pues día a día las actividades de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ayer en la conferencia de prensa del pueblo insiste en que los servidores públicos que desempeñan un cargo pues deben ejercer el poder con humildad. Esto después de que se publicaron varias fotografías desde la semana pasada de algunos personajes de la 4T, pues de vacaciones en algunos lugares de Europa y también de Asia. Israel, adelante con tu reporte, buen día.
La presidenta Claudia Sheinbaum, ante la difusión de las fotografías del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés López Beltrán, vacacionando en Tokio, Japón, reiteró que el poder se debe de ejercer con humildad y recordó una de las máximas juaristas: no puede haber gobierno rico con pueblo pobre.
Gente tiene derecho a visitar uno u otro país, pero nosotros tenemos una responsabilidad política y una responsabilidad que tiene que ver con el movimiento al que representamos y los principios que representamos. Nosotros, mucho de nuestro pensamiento tiene que ver con el pensamiento juarista, que es que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces, todos tenemos que, en el momento que estamos desempeñando un cargo público, comportarnos adecuadamente. Siempre el poder debe ejercerse con humildad, siempre. Esa es mi posición y siempre va a ser. Y a cada quien, pues, tiene que ser reconocido por su historia, por su comportamiento, siempre.
Con imágenes de Jorge Aguilar y Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Y bueno, quien estuvo en la conferencia de prensa del pueblo fue el secretario de Educación Pública, Mario Delgado. Él recuerda, este fin de semana sacaron algunas fotografías del secretario de Educación en un restaurante allá en Portugal. Él dice que las vacaciones que tomó la semana pasada fueron pagadas con sus recursos y sin descuidar su responsabilidad en el gobierno federal. Así lo dijo Mario Delgado.
Podría preguntarle al secretario de Educación Pública, Mario Delgado, si nos podría comentar ¿qué opina respecto a las críticas que ha habido por un viaje que realizó recientemente a Portugal?
Sí, efectivamente salí unos días con mis propios recursos y sin descuidar mis responsabilidades.
Bueno, pues ahí las palabras del secretario de Educación Pública, Mario Delgado. Y vámonos con Andrea Meraz, porque bueno, pues hay buenas noticias para dos de los mexicanos que fueron detenidos allá en los Estados Unidos y que fueron enviados a esta prisión en la Florida, conocida como Alcatraz de los Caimanes. Ya fueron liberados, se encuentran en su casa y sin cargo alguno. Andrea, adelante con tu reporte. Buen día.
Buenos días. Los dos hermanos que se encontraban en el centro de detención de inmigrantes conocido como Alcatraz de los Caimanes en Florida ya fueron liberados y repatriados a nuestro país. El jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, informó que ambos connacionales están en México sin cargos y con sus documentos. También destacó el trabajo de la abogada del Programa de Asesorías Legales Externas, quienes junto con la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración lograron el diálogo con las autoridades y esto permitió la salida voluntaria de los jóvenes este fin de semana. En esta asistencia legal también participó el Consulado de México en Orlando y de Miami. Dice Roberto Velasco que todavía permanecen atentos de los mexicanos que aún están detenidos en dicho centro y se monitorea que los procesos migratorios se realicen de acuerdo al debido proceso y sobre todo respeten la dignidad humana. El reporte, buen día.
Gracias por tu reporte y vámonos hasta los Estados Unidos porque ayer un sujeto identificado como Shane Tamura, de 27 años, originario de Las Vegas, ingresó a un edificio de oficinas en el centro de Manhattan, allá en Nueva York. Dispara indiscriminadamente y al menos hay 5 personas que pierden la vida. Este sujeto, después de que hace estos ataques, pues se dispara y también, bueno, pues se suicida y pierde la vida en el lugar. Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula, te saludo. Adelante, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Buenos días. Mira que a través de los años, compañero, hemos reportado un sinnúmero de balaceras, estos mass shootings o balaceras masivas a lo ancho y largo de la Unión Americana, pero no recuerdo una sola que haya pasado en la Gran Manzana, el corazón de Manhattan, como la que te voy a comentar que sucedió el día de ayer al filo de las 18 horas, tiempo local, 4 de la tarde, tiempo de México. Un perpetrador de nombre identificado como Shane DeBon Tamura, originario de Las Vegas, Nevada, de 27 años de edad, sale el 26 de julio precisamente de esa ciudad manejando, atraviesa todo el estado de Colorado, Nebraska y Iowa, llega a la Gran Manzana, primero pasando por Nueva Jersey, a las 4:24 de la tarde del este julio 28, o sea, el día de ayer. Inmediatamente llegando, o sea, prácticamente 2 horas, se estaciona a unos, ¿qué te gustan?, 3 cuadras del centro Rockefeller. Saliéndose de su camioneta, una camioneta negra, la deja mal estacionada, la deja en doble fila, se sale con el rifle en mano, entra al lobby de este edificio de aproximadamente 50 pisos que tiene varias compañías financieras, pero principalmente también alberga las oficinas de la NFL. Abre fuego contra el oficial de policía que estaba cuidando, digamos, el lobby. Un oficial de policía que estaba trabajando esas horas extras en el lobby porque para obtener un ingreso adicional, ya que estaba su esposa esperando su segundo hijo, arremete y mata al policía. También abre fuego contra otra señora que estaba en el lobby, matándola también a ella, y se sube al elevador, llegando hasta el piso número 33, donde también arremete contra otras 2 personas más, con un total de 4 personas que mata. Y quiero decirte que es un milagro que en un edificio a esas horas, aunque cuando ya es noche, compañero, ya todavía existen miles de personas trabajando, especialmente en el piso donde está la NFL, decide acabar con su vida en el piso 33 después de matar, subrayo y entre comillas, a tan solo 4 personas con un rifle que podía haber matado a decenas, como lo hemos visto y reportado tristemente por tu espacio, por todo el espacio de Grupo Fórmula, a través de los años. Se desconoce cuál fue el motivo de que este joven afroamericano de 27 años de edad haya decidido manejar todo el país y el tiempo que representa el pensar este ataque. La única conexión con la NFL es de que este muchacho, este joven, cuando era aún más joven, cuando estaba en la preparatoria, era una estrella de su prepa del fútbol americano y que por alguna razón su carrera de fútbol colegial fue diezmada, no pudo continuar con su carrera de fútbol americano y él decidió convertirse en un investigador privado, lo cual le ayudó a poder obtener una licencia para poder portar un arma de fuego de manera abierta. Así las cosas, Juan Manuel, son 4 personas las víctimas de este perpetrador, más él, son 5 personas que perdieron su vida allí en el corazón de Manhattan, en la ciudad que nunca duerme.
Gracias, Francisco. Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula allá en los Estados Unidos. Y desde la Unión Americana nos vamos hasta Bogotá, en Colombia, porque ayer se da a conocer que el expresidente Álvaro Uribe, bueno, pues fue hallado culpable de los delitos de soborno a testigos y también de fraude procesal. La información es de Santiago Guerra, corresponsal de la agencia EFE desde Bogotá.
El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, fue condenado en primera instancia por una jueza que lo calificó como el hombre más poderoso del país por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, convirtiéndose en el primer exmandatario en la historia del país en ser culpado por faltas que contemplan penas de entre 4 y 8 años de cárcel. El fallo condenatorio, denominado el juicio del siglo, fue leído por la jueza 44 penal del circuito de Bogotá, Sandra Heredia, en una audiencia que tomó más de 10 horas y que acaparó la atención del país en los canales de televisión y redes sociales. Según Heredia, las pruebas presentadas por la fiscalía durante el juicio fueron lo suficientemente sólidas para anunciar contra Uribe un fallo de carácter condenatorio por las conductas punibles de soborno en actuación penal en concurso homogéneo en 3 oportunidades y en concurso heterogéneo en relación con el fraude procesal. La lectura de la sentencia fue fijada para el próximo viernes 1 de agosto y la jueza anticipó que la ley prevé para estos delitos una condena superior a los 4 años e inferior a 8, aunque consideró que Uribe es merecedor de prisión domiciliaria como sustitutiva de la pena de cárcel. Por su parte, la defensa del exmandatario comunicó que apelará el fallo, señalando que discrepan con las valoraciones jurídicas emitidas por la juez, por lo que acudirán a los canales legales pertinentes para poder debatirlas.
Gracias a Santiago Guerra, corresponsal de la agencia EFE desde Bogotá, allá en Colombia. Y vámonos con Jenny Valencia, porque ayer la Coparmex da información importante en relación a la extorsión. Dice que, bueno, este delito se ha convertido pues en uno de los que más afecta al sector empresarial, pero en particular a las micro, pequeñas y medianas empresas. Jenny, te saludo, adelante con tu información, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Te comento que la extorsión en México tiene de rodillas a comercios y familias. No solo proviene de delincuentes, sino también de funcionarios públicos. Al presentar los resultados del monitor de seguridad, el presidente de la Coparmex, Juan José Sierra, reveló que en los primeros 6 meses del año, la extorsión en el país se ubicó como el delito de mayor crecimiento, al registrarse 5,887 víctimas, el mayor número en la historia, ya que en promedio se denuncian 32 extorsiones por día, aunque resaltó que la cifra negra alcanza el 96.7%. Asimismo, el líder patronal destacó que en el primer semestre de este año se reportaron 32.012 robos a negocios, 4 de cada 10 con lujo de violencia.
Los datos de este semestre nos llevan a encender alertas claras. La extorsión se mantiene como el delito de mayor crecimiento. 5,887 víctimas en 6 meses. El mayor número en la historia.
Por su parte, Marta Reyes, presidenta de Coparmex en Sinaloa, reveló que en la entidad los homicidios, feminicidios, extorsión, secuestro, robo a negocios con violencia y robo de vehículo han escalado de tal forma que superan el 100% de aumento.
Que varios delitos en Sinaloa siguen creciendo de manera crítica. Se refleja una realidad preocupante para nuestra entidad. En el acumulado de enero a junio, 5 de estos 8 delitos registran un aumento superior al 100%.
Es el reporte, Juan Manuel, excelente día.
Gracias, Jenny. Y bueno, pues aprovecho para enviar saludos a quienes nos siguen a través del 103.3 de FM, 970 de amplitud modulada, todas las plataformas de Grupo Fórmula, pero también a quienes nos siguen, a quienes nos sintonizan a través de YouTube en la página de Grupo Fórmula Oficial. Ya está muy activo el chat y bueno, pues saludos al usuario Munex, a Maribel Lara, que nos escribe desde la Unión Americana, desde los Estados Unidos, y también a Luz Núñez, ella está por allá en León, en el estado de Guanajuato. Bueno, pues datos importantes que da a conocer ayer el INEGI. Informa que en el mes de junio la tasa de desempleo en nuestro país se ubicó en 2.7% de la población económicamente activa. Este dato es menor al índice del 2.8% del mismo mes del año pasado, aunque es igual al de 2.7% del mes de mayo pasado. Y datos también importantes de Petróleos Mexicanos: al cierre de junio de este año, Pemex reporta ganancias por 16.187 millones de pesos, además de una reducción de su deuda. Pasa la deuda de 101.100 millones de dólares a 98,800 millones de dólares. Al presentar su informe correspondiente al segundo trimestre del año, Pemex señala que las ganancias obtenidas revierten las pérdidas de 268,447 millones registradas en el mismo periodo, pero del año pasado. ¿Cómo cerraron los mercados financieros el día de ayer en la primera jornada de la semana? Bueno, pues el dólar estadounidense concluyó en 18 pesos con 20 centavos a la compra y en 19 pesos con 23 centavos a la venta. La bolsa mexicana de valores concluyó con una pérdida de 0.42% allá en los Estados Unidos, en Nueva York. El Dow Jones también abajo 0.14%, el Nasdaq con ganancia 0.33% y el Standard & Poor's también arriba 0.02 puntos porcentuales. Los mercados en Asia, bueno, pues ya concluyeron operaciones, para ellos ya concluyó la segunda jornada de la semana y están cerrando con pérdidas generalizadas. En Europa, en el viejo continente, los mercados están abriendo con alzas. Y el euro cotiza en 21 pesos con 74 centavos. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque el día de hoy arranca la Leagues Cup 2025, el torneo que enfrenta a 18 equipos de nuestro país con 18 equipos de la Liga de los Estados Unidos. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, después de que se detuviera el apertura 2025 de la Liga MX en la jornada 3, este martes comienza la Leagues Cup con el duelo entre Toluca y Columbus Crew. En los deportes acuáticos, Osmar Olvera sigue destacando en la Copa del Mundo en Singapur al ganar la medalla de plata en clavado sincronizado de 3 metros junto a Juan Celaya, mientras que en la Fórmula 1, Max Verstappen se quedará con Red Bull hasta 2028 después de que no se hiciera válida la cláusula de salida por rendimiento, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, vámonos con Juan Antonio Jiménez, reportero de Grupo Fórmula. Pues usted seguramente se acuerda de esta ciudadana argentina, Jimena Pichel, que en redes es conocida como Lady Racista. Bueno, pues resulta que fue vinculada a proceso por haber insultado y discriminado a un oficial de la policía de la Ciudad de México. Y bueno, pues también deberá, pues va a enfrentar su proceso en libertad, pero deberá acudir a terapia psicológica y deberá pagar una multa. Juan Antonio, adelante, te saludo, buen día, adelante con tu reporte.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Un juez de control vinculó proceso a Jimena Pichel, mejor conocida como Lady Racista, por el delito de discriminación. En su defensa solicitó la suspensión condicional, la cual otorgó el juzgador por un plazo de 6 meses. Durante la audiencia inicial, el impartidor de justicia impuso a la modelo medidas cautelares para residir en un lugar determinado, dejar de frecuentar el lugar de los hechos, o sea que no va a poder asistir a la colonia Condesa, prestar servicio social a favor del Estado. Asimismo, la imputada debe de pagar 97,000 pesos de reparación de daño y someterse a un tratamiento y pláticas en el Consejo para prevenir y eliminar la discriminación en la Ciudad de México. De igual forma, no podrá viajar al extranjero y deberá de pedir una disculpa pública. Todo esto durante el próximo medio año. Cabe destacar que en las inmediaciones de las salas de oralidad del Poder Judicial de la Ciudad de México se implementó un fuerte dispositivo por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que incluía a más de 70 uniformados. La audiencia inició a las 13:30 horas. Sin embargo, la modelo de origen argentino arribó 3 horas antes de la cita para evitar cualquier tipo de confrontación. Alrededor de las 4:30 de la tarde, la acusada sudamericana abandonó las instalaciones del Poder Judicial a bordo de un vehículo tipo Optra en color rojo, el cual fue apoyado por elementos policíacos para tener vía libre. No obstante, enfrente de la entrada principal de las salas de juicios orales, manifestantes que pertenecen a la agrupación de las Tonantzin arrojaron huevos a la institución. De esta manera concluyen las diligencias en contra de la Lady Racista y solo resta que concluyan las medidas cautelares que se le impusieron para que termine este proceso que se inició en su contra. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio, gracias por tu reporte. Y bueno, pues también en este caso de la maestra jubilada y taxista allá en Veracruz, la maestra Irma Hernández Cruz, bueno, pues la gobernadora de la entidad, Rocío Nal, insiste en que la causa de la muerte de la maestra fue un infarto derivado de la violencia a la que fue sometida durante su secuestro. Y también, pues al mismo tiempo, la gobernadora Rocío Nale, pues dice que se está orquestando una campaña mediática en contra de su gobierno. Así lo dijo la gobernadora de Veracruz.
Es de miserables a una familia enlutada llevarlo a niveles de escándalo. La maestra fue violentada. Después, eso lo dije, fue violentada. Después de ser violentada, desgraciadamente, padeció un infarto. Les guste o no les guste, si hacen escándalo o no. Hoy, el único homicidio doloso de Veracruz, de 48 que hubo en el país, primera plana.
Bueno, pues ahí las palabras de la gobernadora Rocío, de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, quien insiste que la causa de muerte de la maestra jubilada y taxista Irma Hernández fue producto de un infarto. Y vámonos ahora con Enrique Hernández. ¿Qué es lo que se espera en cuanto al clima para este martes? Enrique, adelante, buen día.
Se pronostican lluvias intensas para regiones de Veracruz y Oaxaca, así como para otras dos entidades de la República Mexicana, como Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias fuertes también para Sonora, Estado de México, Guerrero y Tabasco. Solo intervalos de chubascos para Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y la Ciudad de México. La presencia del monzón mexicano sobre el noroeste de la República Mexicana, así como dos canales de baja presión sobre diferentes regiones del país, así como el ingreso de humedad procedente del Océano Pacífico, Golfo de México, Mar Caribe, mantienen las condiciones climatológicas de lluvias constantes. También una vaguada y la onda tropical número 16 recorrerá la península yucateca y fortalece las condiciones climatológicas mencionadas. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Rápidamente déjeme comentarle que la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción del Estado de Campeche, bueno, pues sustentó su solicitud de desafuero en contra del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, por el uso indebido de atribuciones y peculado por el probable desvío de más de 83 millones de pesos. En el escrito tomado pues a la Secretaría General de Cámaras de Diputados, se señalaron cuatro carpetas de investigación que lo involucran. Así que bueno, pues están solicitando el desafuero de Alito Moreno. Y bueno, antes de la pausa le comento que la Arena Monterrey recibirá a la única e internacional Sonora Santanera, que celebra 7 décadas de trayectoria con un concierto el jueves 22 de agosto a las 9 de la noche. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de anda. Volvemos.
Bueno, pues hay un anuncio importante del sistema de transporte colectivo Metro. Nuevamente, pues hay problemas en la línea A del Metro, esta línea que corre sobre Calzada General Ignacio Zaragoza. Dice pues el Metro de la ciudad a través de un tuit: derivado de un movimiento diferencial inesperado en la zona oriente de la ciudad, la catenaria sufrió una sobretensión que ocasionó su ruptura y una deformación considerable en varios de los postes de soporte. Dada la gravedad de la afectación, el servicio en las estaciones Los Reyes y La Paz no podrá restablecerse el inicio de operaciones de este día. Así que bueno, pues no están operando estas dos estaciones, repito, Los Reyes y La Paz, de la línea A del Metro. El servicio se brinda con normalidad en ambos sentidos del tramo Pantitlán, pero hasta Santa Marta. Repito, no está funcionando dos estaciones de la línea A del Metro, Los Reyes y La Paz. Y el servicio está funcionando con normalidad, pero solamente de Pantitlán a Santa Marta. Así que bueno, pues extreme sus precauciones y tome sus previsiones.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:01 a.m, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este martes 29 de julio de 2025.
Templo Mayor, en Reforma.
Lo más importante está por venir, dijo el fin de semana José Ramiro López Obrador a propósito de la captura de dos capos de La Barredora, la banda criminal que salpicó a Adán Augusto López y hoy lo tiene en capilla. En su papel de secretario de gobierno de Tabasco, López Obrador le puso sabor a la cacería del prófugo Hernán Bermúdez, asegurando que en el corto plazo habrá más detenciones. No está claro si ya tienen ubicado a quien fuera secretario de Seguridad Estatal y capo de la entidad, pero insistió en que irán cayendo más implicados, a ver si es cierto. Por lo pronto, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que las investigaciones deben seguir sin descartar ni aceptar la posibilidad de que Adán Augusto sea destituido de la coordinación de Morena en el Senado. ¿Será, como dicen, que al buen entendedor pocas palabras? Es pregunta que ya no entiende. Político MX escribe: una más de la 4T. Adelina López gasta más de 300 mil pesos en fotorretratos. La alcaldesa morenista de Acapulco, Adelina López, sigue juntando polémicas, pues se dio a conocer que gastó decenas de miles de pesos en su fotografía institucional. El gobierno de Acapulco firmó un contrato con el fotógrafo José Salomón Suástegui Adame por 310 mil 300 pesos por la adquisición de cuadros con fotografía réplica originales de la C-Presidente Municipal. Los cuadros tenían el objeto de definir la imagen institucional de la presidenta y para ello pidió hacer 100 copias de foto con textura, base y marco. Según el contrato, al que tuvo acceso el medio, la sesión fotográfica costó 30 mil pesos, mientras que cada copia habría costado 2.300 pesos, dando un total de 230 mil, así como fotografía de las autoridades institucionales por 7.500 pesos.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Por lo menos esta vez Pemex no perdió dinero. En el segundo trimestre de 2025 tuvo una utilidad neta de 60 mil millones de pesos contra una pérdida de 43 mil millones en el anterior. La producción de hidrocarburos líquidos se estancó en 1.6 millones de barriles diarios. La deuda financiera bajó de 101 mil a 98 mil millones de dólares. Pero contablemente la empresa sigue quebrada.
Bajo reserva, en el Universal.
Nos comentan que una de las principales prioridades del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum es alcanzar una negociación con el gobierno de Donald Trump en el tema de los aranceles que han sido anunciados para el 1 de agosto. Nos dicen que la propia mandataria está trabajando directamente en el tema, por lo que incluso la gira presidencial anunciada para el viernes pasado se tuvo que reprogramar y correrse al sábado para que la presidenta recibiera en Palacio Nacional al embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, junto con un grupo de congresistas estadounidenses con el fin de hacer todos los esfuerzos posibles para impedir la imposición de tarifas. Esta misma semana se conocerá si tanto este tipo de reuniones como los mensajes de los esfuerzos realizados por el gobierno mexicano en materia de migración y de combate al narcotráfico fueron apreciados por el impredecible Donald Trump.
Rubén Cortés, en López Dóriga Digital.
Una muy buena es que el gobierno de Guanajuato bajó las cifras de índices delictivos. En mayo registró la más baja en 8 años de homicidios dolosos con 175 casos y una reducción acumulada del 39.9% desde septiembre de 2024. Pero más allá de homicidios, la estrategia de seguridad ha llevado a recuperar vehículos robados, detener responsables y asegurar paquetes de narcóticos y armas. En abril, el despliegue operativo superó 566 mil acciones entre detenciones y decomisos. Esto ha sido posible por la implementación de un proyecto profesional y robusto en materia de seguridad con la instalación de equipos tecnológicos de la empresa Seguritec, que están resultando efectivos. Pero además de consolidar su inversión de seguridad, el gobierno de Guanajuato transparenta el gasto que ha realizado en la tecnología instalada, dejando claro que ha realizado un uso responsable de los recursos públicos, por lo que los contratos tecnológicos se han hecho públicos a través del portal Seguridad Abierta. Algo digno de mencionar, ahora que la transparencia está siendo erradicada y la rendición de cuentas es cada vez más opaca. Deberían de aprender de Guanajuato Hoy.
Murmuraciones en el portal En Boga.
En los corrillos internacionales corren las cifras que avergüenzan. México es el penúltimo lugar en productividad dentro de los países de la OCDE. Solo Colombia está peor. El reporte compendio de indicadores de productividad 2025 revela que mientras el promedio por hora trabajada en los países miembros es de $70, en México apenas alcanza los 30. Para que duela más, Irlanda produce $150 por hora. ¿Será que trabajamos mucho pero rendimos poco? O peor, ¿será que no invertimos en educación, tecnología ni condiciones laborales? El dato es lapidario, pero aquí seguimos con jornadas eternas y sueldos mínimos.
Trascendió en Milenio.
Que para que todo mundo esté en sintonía y entienda lo que pasa en Veracruz, la gobernadora Rocío Nale ratificó que la maestra jubilada y taxista por necesidad, Irma Hernández, murió de un infarto. Les guste o no, aunque el forense haya confirmado las múltiples lesiones por golpes, la mandataria clarificó más las cosas al decir que hay detenidos por el asesinato. Aunque debe subrayarse que ninguno lo está por el caso en cuestión. Y después, por supuesto, en modo Javier Duarte, la morenista acusó a los medios de ser miserables por hacer de esto un escándalo. Ándele pues, Gober.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
En el sexenio de López Obrador, no solo creció el crimen organizado como nunca, sino también la economía informal. 64.3% de las unidades económicas del país está en la informalidad. 3.5 millones de establecimientos víctimas fáciles de la delincuencia y retrato de una incapacidad económica de gobierno.
Alejandro Cacho en El Heraldo de México.
Acapulco será sede del Campeonato Nacional de Karate Serie MX Acapulco 2025, del 26 al 28 de septiembre. Evento al que asistirán más de 5.000 personas, entre karatecas, padres de familia y público en general, consolidando al puerto como el mejor destino para realizar eventos deportivos. Resultado de la promoción que ha realizado la gobernadora Evelyn Salgado.
Confidencial en El Financiero.
La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que el 1 de septiembre próximo asista a la Cámara de Diputados a dar de manera presencial su primer informe de gobierno. No es necesario, dijo la mandataria, quien confirmó que, como lo marca la Constitución, lo enviará por escrito a través de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. No obstante, anunció que por la mañana dará un mensaje en un lugar aún por definir. Y por la tarde, si la invitan, asistiría a la toma de protesta de los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me da mucho gusto que el 1 de septiembre sea histórico, dijo.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
El próximo 5 de agosto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que preside Norma Piña, tiene programado el debate del juicio de inconformidad en materia electoral que impugna dos magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral. En la última sesión de los ministros actuales y los dos recursos similares que se tienen pendientes deben ser resueltos antes de que los juzgadores electos rindan protesta el próximo 1 de septiembre.
Razones en La Razón.
Y ya que hablamos de alcaldes impresentables, resulta que en la oposición no cantan mal las rancheras. Ayer circuló en redes sociales un video en el que se aprecia el momento en el que el edil priista de Cuyoaco, Puebla, Iván Camacho Romero, amenaza a empleados de una tienda en el centro comercial Angelópolis de la capital. Según la denuncia de los afectados, durante el incidente ocurrido el domingo, el funcionario les lanzó el clásico «No saben con quién se están metiendo», seguido por «Los voy a levantar». En el video se aprecia cuando, llamados por la pareja sentimental del alcalde, sus escoltas ingresan a la tienda y amedrentan al cajero y a otro empleado, todo porque no le quisieron hacer una devolución. El abuso de autoridad fue tan evidente que la propia secretaria general del PRI en el estado de Puebla, Delfina Pozos, se pronunció porque se realice una investigación. Y si alguien cometió algún delito, se le sancione. Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este martes 29 de julio de 2025. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos, tiempo del centro. Regresa.
Clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos, tiempo del centro de México. Y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este martes. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Repunta 13.5% exportación manufacturera, cifra de junio, el mejor avance en 11 meses por el impulso de las ventas no automotrices, señalan analistas. También destaca, Secretaría de Hacienda refinanció deuda local por 99.8 mil millones de pesos. Se colocaron instrumentos con vencimientos entre 2029 y 2054, fortaleciendo así la curva de rendimientos en el mercado local y promoviendo una mayor profundidad y liquidez. En más información, niega AMIA cierre de planta de Nissan o fuga de armadoras. No hay ninguna planta que se haya ido de México. Nissan no se está yendo de México. Hizo un ajuste en su producción. Ni Ford se ha ido, ni nadie. Ninguna empresa se ha ido de México, dijo en conferencia Rogelio Garza, presidente de la AMIA. En otro tema, rechaza presión de Estados Unidos para entregar peces gordos, no aceptará injerencia. La presidenta Claudia Sheinbaum negó que el gobierno de Donald Trump le haya pedido entregar a un político mexicano por presuntos vínculos con el narcotráfico. En encuesta, cambio de identificación, divide opiniones que la nueva CURP sea biométrica, 48% a favor de que la CURP incorpore datos biométricos.
Reforma.
Alarma a Coparmex nivel de inseguridad. Estiman caída del 12.8% en inversiones a causa de violencia. Preocupa aumento de las extorsiones. Es alarmante, dice el líder nacional Juan José Sierra. En más información, fue infarto, les guste o no. Pero investigan asesinato. La gobernadora morenista de Veracruz, Rocío Nale, insistió entre reproches y un les guste o no, que la taxista Irma Hernández, quien fue plagiada por un grupo criminal por no pagar extorsión, murió por un infarto. Sin embargo, al momento de informar sobre cuatro detenciones relacionadas con el caso, lo calificó como un asesinato. En más información, suben a 33% impuesto a envíos por paquetería. A partir del 15 de agosto, el gobierno federal incrementará de 19 a 33.5% el impuesto a las mercancías importadas por empresas de paquetería o mensajería cuyo valor no exceda los $2,500. También destaca, pagará 98 mil pesos Lady Racista. Jimena Pichel llegó a un acuerdo reparatorio y deberá ofrecer disculpas al policía que insultó, acudir a pláticas para evitar discriminación, no salir del país y acudir a firmar cada mes. En información internacional, lo busca Estados Unidos. La DEA desempolvó la recompensa de $25 millones por información que lleve al arresto de Nicolás Maduro, a quien acusan de dirigir el cártel de los soles.
El Universal.
En la mira, distribuidores de combustible por huachicol son los participantes con menor visibilidad en la cadena del hidrocarburo ilegal. Analistas exigen a la Fiscalía General de la República que se ponga lupa en la comercialización y traslado. En otra nota, solicitan desafuero de Alito, le imputan desvío de 83 millones de pesos. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche sustentó su solicitud de desafuero contra el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, por el uso indebido de atribuciones y peculado por el probable desvío de más de 83 millones de pesos.
La jornada.
La Unión Europea, sumisa ante Trump en acuerdo arancelario, lamenta Francia. Es un día oscuro cuando la Alianza de Pueblos Libres se resigna, lamenta París. El pacto grave carga, advierte Alemania. Mejor este trato que una guerra comercial con Estados Unidos, responde Comisión Europea. También encontramos Colombia, Uribe, culpable de corrupción. El expresidente fue acusado de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal para evitar ser señalado de tener vínculos con el paramilitarismo. En un fallo sin precedente en ese país, se espera que en la próxima audiencia se dé a conocer la condena.
Milenio.
Hay hambruna en Gaza e Israel tiene responsabilidad, acusa Trump, refuta Netanyahu. Algunos niños están pasando hambre de verdad, lo veo, eso no se puede fingir, así que vamos a involucrarnos aún más. Lanza ultimátum para la paz a Putin, quedan 10 o 12 días, dijo. En otra nota, Cruz Roja anda en camionetas de redilas o de aventón en Tampico, Madero y Altamira, Tamaulipas. La Cruz Roja enfrenta una de las peores crisis y la falta de recursos la ha dejado este año sin una sola ambulancia, por lo que los paramédicos han tenido que improvisar para atender accidentes, a los cuales ahora llegan como pueden.
Excelsior.
Multan a candidatos al Poder Judicial por acordeones. Tema divide a consejeros. El INE sancionó económicamente a más de 200 candidaturas que se beneficiaron con la guía de votación. Ajustó tarifas según la capacidad de pago.
El Economista.
Pemex registró utilidad neta por 59.516 millones de pesos en el segundo trimestre. Tipo de cambio y menos impuestos impulsaron el resultado. Además, México registró superávit comercial de 1.432 millones de dólares en el primer semestre y la emisión de deuda para apoyar a Pemex será de 12.000 millones de dólares. La estrategia reforzará la liquidez de la petrolera y ampliará su perfil de vencimientos. La oferta se hizo vía Eagle Funding Luxco con notas precapitalizadas.
La razón.
Huachicol de agua, detectan 292 pozos ilegales, clausuran 117, el resto en operación, advierten obstáculo para plan hídrico. En más información, el poder se ejerce con humildad, dijo Claudia Sheinbaum ante viaje de Andy a Japón.
24 horas.
T-MEC, un escudo en la pugna contra Estados Unidos. En cuenta regresiva para el 1 de agosto, plazo para la imposición de 30% de aranceles a México, Kenneth Smith, negociador del acuerdo trilateral, afirma que no se deben permitir cupos arancelarios ni una tasa del 15% como las naciones que no cuentan con un tratado de libre comercio firmado. Larry Rubin, presidente de American Society, confía en que solo lo que esté fuera de este pacto tendrá gravedad. La presidenta asegura que siguen las negociaciones.
El Sol de México.
Pemex remonta y gana 59 mil millones de pesos. Interrumpe racha de pérdidas. Expertos atribuyen el resultado del segundo trimestre al respaldo del gobierno federal.
La prensa.
Modernizan Taxqueña. Con miras al Mundial de 2026, la terminal de tren ligero será ampliada para pasar de 110 mil viajes diarios a 230 mil.
La crónica de hoy.
Sheinbaum espera acuerdo con Trump esta semana. La presidenta negó que exista presión por parte del país vecino para entrega de narcopolíticos.
El Heraldo de México.
Queremos que los jóvenes se queden en la escuela. Al presentar el nuevo Sistema Nacional de Bachillerato, la presidenta Sheinbaum dijo que buscan reconocer a los estudiantes y que continúen con su educación.
Esto.
Brillará la liga. El histórico Hernán Medford asegura en entrevista que Keylor Navas mejorará la imagen del fútbol mexicano y viceversa. Además, clavados, caen dos platas en sincronizados para México en el campeonato mundial.
radioformula.com.mx.
Mexicanos sufren abusos en Alligator Alcatraz de Trump. Estaban atados de pies y manos.
Expansión.mx.
Acuerdo entre Estados Unidos y Japón mete presión a la industria automotriz mexicana. México, aún sin trato bilateral similar, evalúa impacto competitivo ante una posible reasignación de capital.
Infobae.com.
Cárteles mexicanos llegan a África. El Pentágono advierte que organizaciones del crimen organizado mexicano aprovechan rutas marítimas africanas y redes locales para expandir el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas.
Reporteindigo.com.
INE multa a candidatos de acordeones e investigará quién los pagó.
Político.mx.
INE reconoce existencia de acordeones en elección judicial y solo impone minimultas a ganadores.
Ah. agenciaf.com.
Más de 60.000 muertos en Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí.
Forbes.com.mx.
Proyecto de ley en Estados Unidos propone cheques de reembolso de aranceles por $600.
El País.
La frustración se extiende en la Unión Europea por los aranceles de Trump. Francia encabeza las críticas.
The Washington Post.
La mayoría de los estadounidenses apoya la publicación de los archivos de Epstein, según una encuesta.
The New York Times.
Los investigadores se centran en si el pistolero de Manhattan tenía como objetivo las oficinas de la NFL.
The Wall Street Journal.
Un ejecutivo de Blackstone y un oficial de la policía de Nueva York entre los cuatro muertos en un tiroteo en una oficina de Midtown. El pistolero portaba un rifle M4 y murió después de dispararse en el pecho, informó la policía.
Financial Times.
La ofensiva arancelaria de Trump eleva los gravámenes estadounidenses a sus niveles más altos desde la década de 1930. En el Diario de Yucatán, doble discurso de la 4T, sisma en Morelos, tras críticas de la presidenta, a opulencia de varios funcionarios. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias Adriana, nos vamos a la pausa, regresamos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Alejandro García, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Alejandro, te saludo. Adelante con tu reporte. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a la información. En la zona centro de la capital, el día de hoy a las 10 horas, llevará a cabo una concentración en la calle de Donceles Allende. Hay que estar muy pendientes al desarrollo de sus actividades por las posibles afectaciones vehiculares en este punto de la capital. En la zona sur, también el día de hoy, a las 10 horas, un colectivo se dará cita en distintos puntos de la zona sur. Uno de ellos será en la estación del Metrobús El Caminero, así como en la avenida de los Insurgentes en el número 4350 y en Viaducto Tlalpan. Eso será en la Colonia Nevada. Hay que estar muy pendientes al desarrollo de sus actividades por las posibles afectaciones vehiculares. Posteriormente, en la zona centro, a las 14 horas, se dará una marcha que partirá de la calzada San Antonio Abad rumbo hacia el Zócalo capitalino. Considere la afectación vehicular de la calzada San Antonio Abad y su continuación 20 de noviembre. Por lo menos el reporte que tenemos del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, gracias Alejandro. Alejandro García con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Sí, ya nos comentaba hace un momento Alejandro García sobre esta marcha, esta manifestación que están anunciando transportistas. Se trata de la organización Fuerza Amplia de Transportistas. Ellos están anunciando que para el día de hoy realizarán una marcha pacífica en distintos puntos de la Ciudad de México. El objetivo de esta manifestación es solicitar una actualización sobre las tarifas del transporte público, es decir, bueno, pues quieren un incremento a las tarifas del transporte. Y bueno, se prevé que estas movilizaciones comiencen por ahí de las 2 de la tarde y estarían partiendo desde Calzada de Tlalpan y San Antonio Abad en dirección al Zócalo capitalino. Y bueno, tenemos aquí algunas vialidades que podrían verse afectadas por esta movilización de transportistas. Tómelo muy en cuenta, repito, esto es a partir de las 2 de la tarde. Obviamente, pues estará muy afectada Calzada de Tlalpan y San Antonio Abad, pero también se prevén afectaciones viales en la calle de Juan A. Mateos, José María Roa Bárcenas, Avenida del Taller, José T. Cuellar, Lorenzo Boturini, Fernando de Alba, Calzada Fray Servando, Lucas Alamán, Chimalpopoca, Fray Servando, Teresa de Mier, Pino Suárez, José María Izazaga, Regina Mesones, El Salvador y Uruguay. Pues una larga lista de calles y avenidas que se verán afectadas con esta manifestación, repito, de transportistas, que tendrá verificativo el día de hoy a partir de las 2 de la tarde. Partirán de la calzada de Tlalpan y San Antonio Abad rumbo al Zócalo capitalino. Y bueno, también le actualizamos, continúa sin brindar servicio dos estaciones de la línea A del metro, esta línea que corre a través de la calzada General Ignacio Zaragoza, Los Reyes y La Paz, no están brindando servicio. Nos dicen que, bueno, pues trabajadores del sistema de transporte colectivo están trabajando pues a marchas forzadas para restablecer en cuanto antes este servicio. Repito, Los Reyes y La Paz, no hay servicio. El servicio se está brindando con normalidad en ambos sentidos, pero del tramo de Pantitlán a Santa Marta. Tómelo muy en cuenta. Y vámonos con Andrea Meraz, porque ayer, bueno, pues el Consejo General del INE anuncia que acordó multar a 177 candidatos ganadores de la elección judicial. Esto después de determinar que sus nombres aparecieron en las llamadas guías o estos famosos acordeones previo a la jornada. Y bueno, pues entre los sancionados están nada más y nada menos que los 9 ministros electos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Andrea, adelante con tu información. Buen día.
Aparecer en los acordeones les costó a los candidatos electos del Poder Judicial 6,388,559 pesos. Las multas individualizadas tienen reducciones por aspirante dependiendo su capacidad económica. La decisión no fue unánime. Los consejeros Norma de la Cruz, Jorge Montaño, Rita Bell y la presidente del INE, Guadalupe Tadei, rechazaron castigar a los candidatos. A su consideración, no había pruebas suficientes.
La ilegalidad encontrada o manifiesta en nuestras voces o por otras voces, no nos debe de llevar a este instituto a intentar salir adelante con otra ilegalidad. Es decir, no hay un asidero jurídico que permita establecer una sanción a partir de los topes de gastos de campaña. La sanción, pues ni siquiera llega a ser sanción ejemplar. Y bien visto por otro lado, porque dirán, pues es un juego estas multas, o es una burla de otros la imposición de estas multas tan pequeñas.
Para llegar a una sanción, el INE consideró el 10% del tope de gastos de campaña, 1,468,000 en los cargos a ministros, 881,000 en magistrados electorales, 413,000 en magistrados de circuito y 220,000 en juzgados de distrito. De este tope, las cantidades se redujeron por la capacidad económica. Los 9 ministros tendrán las siguientes sanciones: Loreta Ortiz, 250,017 pesos, Yasmín Esquivel, 190,980, Sara Irene Herrería, 138,935, María Estela Ríos, 125,811, Giovanni Figueroa, 94,358, Lenia Batres, 89,380, Hugo Aguilar, 79,424, Irving Espinosa, 79,198, Aristides Guerrero, 50,555. Imágenes de Alberto Tlahuis para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Pues ahí está, multa a 177 candidatos ganadores de la elección judicial. Y vámonos hasta Chihuahua, porque ayer se da a conocer que la Fiscalía General de la República detuvo a un integrante de un grupo criminal. Usted recuerda esta masacre ocurrida en noviembre de 2019 en contra de la familia Levarón, este hecho lamentable que ocurrió en Bavispe, Sonora. Bueno, pues hay un detenido más. Mara Almeida, corresponsal de Grupo Fórmula, te escuchamos. Adelante, buen día.
Juan Manuel, muy buenos días desde el estado de Chihuahua, compartiéndote que Adrián Levarón ha dado a conocer mediante redes sociales la detención de Jacinto N., alias El Monster, quien presuntamente participara de manera directa en la masacre en contra de su familia sucedida el 4 de noviembre del 2019, en donde murieron 9 personas, miembros de la comunidad Levarón, entre ellas 3 mujeres y 6 menores de edad. Levarón relata que probablemente El Monster pudiera haber sido quien le arrebató la vida a Ronita, quien escuchara sus últimas súplicas y también escuchara su último aliento. Levarón mediante un mensaje muy emotivo, pues ha expresado la situación y el dolor que toda la comunidad ha vivido en estos años, en donde pues esta tragedia ha marcado irreparablemente sus vidas. Cabe destacar que la audiencia previa de Jacinto N. se celebró vía remota este domingo, ya que el detenido se encuentra en las instalaciones del penal federal del Altiplano. La jueza en materia penal, Guillermina Matías Garduño, es la que lleva el caso, a la que le solicita Levarón que el juicio sea conducido bajo los delitos de feminicidio y terrorismo. Este martes, Juan Manuel, se definirá si el Monster es vinculado a proceso. Bien. Esta información se encuentra en desarrollo. Estaremos pendientes para darles todos los detalles. Que tengan un buen día. Hasta la próxima ocasión.
Gracias, Mar. Mar Almeida, corresponsal de Grupo Fórmula ya en Chihuahua. Y de esta entidad nos vamos a Puebla, porque también se anuncia ayer la detención de uno de los objetivos prioritarios, un fuerte golpe al crimen organizado. ¿De quién se trata, David Galván? Te escuchamos, buen día.
Juan Manuel, muy buen martes, y te platico que como parte de las acciones del Gabinete de Seguridad, elementos federales detuvieron ese fin de semana en Puebla a una presunta integrante del cártel Jalisco Nueva Generación de nacionalidad colombiana, a quien le aseguraron 450 gramos de metanfetamina y 200 gramos de marihuana. Esta acción, realizada por elementos del ejército mexicano junto a la fiscalía y la policía estatal, ocurrió durante el cumplimiento de una orden de cateo en San Juan, Cuatlancingo, donde arrestaron a la mujer de nacionalidad extranjera en posesión de drogas con un valor superior a los 110 mil pesos. Al realizar la intervención en el domicilio de este municipio poblano, los efectivos realizaron el aseguramiento de las drogas y procedieron a remitir a la probable responsable al Ministerio Público correspondiente para definir su situación jurídica. En la información, Juan Manuel, excelente mañana para todos.
Gracias, David, un fuerte abrazo, y vámonos con Óscar Zúñiga, porque bueno, pues previo al Mundial 2026, ayer el canciller Juan Ramón de la Fuente encabezó la inauguración del segmento de alto nivel sobre coordinación logística entre México, Estados Unidos y Canadá. Óscar, ¿de qué se trata? Buen día, adelante.
Gracias, Juan Manuel. A 318 días de la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol Norteamérica 2026, el canciller Juan Ramón de la Fuente dijo que este evento deportivo es una oportunidad para fortalecer a la región de América del Norte, que es muy dinámica y en la que existe una muy buena coordinación entre los tres países que la conforman. En las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el responsable de la diplomacia mexicana encabezó la inauguración del segmento de alto nivel sobre coordinación logística trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá para dicha Copa del Mundo. También reiteró el compromiso de la Cancillería mexicana para que a través de las embajadas y consulados se apoye en todo lo que sea necesario para vincular al resto del mundo con el campeonato mundial de fútbol más grande de toda la historia, en temas tales como la emisión de visas para visitantes y delegaciones, aspectos protocolarios, servicios consulares, vinculación y también promoción. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Óscar. Por esta información, antes de la pausa le comento rápidamente que la empresa especializada en energías renovables Cox, pues está buscando comprar los activos que mantiene Iberdrola en México. Es información que dan a conocer algunos medios especializados europeos. De acuerdo con fuentes allegadas a las negociaciones, Enrique Riquelme, presidente de Cox, ya habría levantado la deuda necesaria para llevar a cabo esta transacción, que podría rondar, dicen, los 4,000 millones de euros. También, pues las fuentes agregan que las negociaciones entre Cox e Iberdrola se iniciaron meses atrás, cuando la empresa presidida por Ignacio Sánchez Galán comunicó a un reducido número de potenciales interesados su decisión de salir de México. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos, quien tiene la información deportiva. Mi querido Beto, bueno, pues el día de hoy, ¿no? Tengo entendido que arranca la Leagues Cup 2025, este torneo que enfrenta a 18 equipos de nuestro país con 18 equipos de la Liga de los Estados Unidos. Te saludo adelante, Beto, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, como bien destacas, el día de hoy inicia lo que es el torneo de la Leagues Cup, un torneo binacional entre la Liga MX y la MLS. Participan 18 clubes del fútbol mexicano y 18 de la Liga Norteamericana. Para esta edición, la primera fase se jugará bajo un formato diferente, en donde un equipo jugará con tres rivales de la liga contraria. Los mejores cuatro de cada liga avanzarán a los cuartos de final, posteriormente semifinales y la final que se llevará a cabo el 31 de agosto. Y para el día de hoy, Toluca estará enfrentando al Columbus Crew a las 5 de la tarde, tiempo del centro de México, y en las últimas horas se ha reportado que Palmeiras estaría dispuesto a pagar $14 millones por el futbolista Marcel Ruiz de los Diablos Rojos, y al respecto habló Luan García.
Y al respecto de Marcel, no platiqué con él, es una decisión muy personal. Sí, conozco muy bien el Palmeiras, conozco muy bien el club, el equipo, el entrenador, todo, el presidente, el directivo, pero esa es una decisión muy personal. Obvio que lo quiero acá conmigo porque me ayuda mucho en todos los partidos, es un gran jugador, pero sí, él un día me preguntaba, le voy a decir las cosas que quiere saber, pero tampoco voy a hacer fuerza para que se vaya porque quiero que esté conmigo porque es un jugador muy grande de nivel de internacional, de selección, entonces que se quede acá con nosotros.
Parte de lo que ha comentado Luan García, futbolista del Toluca, que su anterior equipo fue justamente el Palmeiras, que busca hacerse de los servicios del mexicano Marcel Ruiz, seleccionado nacional. Y en más partidos de la Leagues Cup, Montreal estará enfrentando a León a las 5 de la tarde, New York City se mide con Puebla a las 6 de la tarde, tiempo del centro de México, mientras tanto que a las 7 de la noche Tigres estará midiendo con el Dinamo de Houston, y esas son las impresiones de Guido Pizarro.
Me ilusiona igual que ellos. Creo que en lo personal ver trabajar a mi equipo, de cómo se brinda, cómo intenta jugar, creo que los primeros dos partidos de liga el equipo estuvo muy cerca de lo que es como equipo, y como siempre digo internamente, mientras más cerca estemos de lo que realmente somos como equipo y juguemos como equipo, vamos a tener chances.
Parte de lo que ha comentado Guido Pizarro, estratega de los Tigres, previa a lo que será el duelo ante el Dinamo de Houston a las 7 de la noche, mientras que Los Ángeles FC estará enfrentando al Mazatlán FC a las 8:30 de la noche, mientras que a las 9 de la noche Pachuca se estará midiendo con el San Diego FC, un partido muy especial para Irving Lozano, ya que estará enfrentando al equipo que lo vio nacer futbolísticamente. Vamos a escuchar las palabras de Irving, de Chucky Lozano.
No, yo creo que va a ser un partido muy intenso. Pachuca tiene muchos jóvenes, tiene jugadores de mucha calidad y bueno, yo creo que va a ser un partido muy interesante, con muchas oportunidades de gol, y bueno, yo creo que va a ser muy, un poco fuerte lo físico, y bueno, yo creo que va a estar muy bonito el partido. Y bueno, yo creo que muchos sentimientos, yo creo que es la primera vez que me enfrento después de que salí de Pachuca a Pachuca, y bueno, yo creo que para mí muchos sentimientos encontrados y bueno, mucha gente que conozco, y bueno, ojalá pueda saludarlos a todos ellos.
Las palabras de Irving Lozano, futbolista del San Diego FC, que asegura que no le festejará el gol si es que le llega a anotar al equipo del Pachuca el día de hoy, que el partido es a las 9 de la noche. En el Abierto de Montreal, en la ronda de 128 de la categoría individual femenina.
Beto, perdón que te interrumpa. Oye, justo en este torneo estaba viendo que quien no viaja con las Chivas del Guadalajara es Chicharito Hernández, ¿no?
Sí, de acuerdo, es por un tema de lesiones. Sí. Básicamente lo que aqueja al futbolista de Javier El Chicharito Hernández, que estuvo en la polémica en la semana anterior después de sus videos en redes sociales, pero lo que se habla es que está lesionado.
Ah, bien, perfecto. Entonces no tiene nada que ver con el escándalo, bueno, la polémica más bien, no fue escándalo, la polémica de la semana pasada.
De acuerdo, Javier Hernández causa baja por lesión con el equipo de Chivas en lo que será la Leagues Cup. Incluso se perdió el juego de este fin de semana ante el Atlético de San Luis. En el Abierto de Montreal, dentro de la ronda de 128 de la categoría individual femenil, la mexicana Renata Zarazúa venció a la británica Katie Butler, esto por 6-1 y 7-5. La italiana Lucia Bronzetti derrotó a la estadounidense Elizabeth Mandlik, esto por 4-6, 7-6 y 6-2. Mientras que en actividad de el día de hoy, ya en la etapa de la ronda de 64, la norteamericana Danielle Collins se enfrentará a su compatriota Coco Gauff, mientras que en la ronda de 128 individual masculina, el croata Borna Koric perdió ante el italiano Matteo Gigante por 6-4, 2-6 y 6-7. En actividad de este martes, en la ronda de 64 ya inicia, el italiano Lorenzo Musetti se mide con el australiano James Duckworth, en tanto que el alemán Alexander Zverev hace lo propio con el también australiano Adam Walton. En los deportes acuáticos, destacar lo que está haciendo Osmar Olvera. Este fin de semana se quedó con la medalla de plata en los clavados por equipos mixtos. También alcanzó la presea de plata en trampolín individual de un metro. El día de ayer consiguió otra medalla de plata en la prueba de sincronizados 3 metros en conjunto con Juan Celaya. Osmar Olvera ya es el mexicano con más medallas en un campeonato mundial de deportes acuáticos. Fueron 2 preseas de plata durante el 2023 en Japón, una de bronce y otra de oro en Qatar 2024, y ahora cuenta con 3 de plata justamente en Singapur en este 2025. Por otra parte, las mexicanas Alejandra Estudillo y Gabriela Agúndez acabaron en segundo lugar dentro de la prueba sincronizado 10 metros, y hace un par de horas las gemelas Mía y Lía Cueva, de 14 años de edad, se llevaron la medalla de bronce en 3 metros sincronizado. En la lucha libre, lamentablemente falleció Nosferatu a los 45 años de edad. Su etapa como profesional inició en el 2000, donde inició como Chamaco Balagues Jr. como homenaje a su padre, y en 2007 firmó con el Consejo Mundial de Lucha Libre, donde justamente se cambia el nombre a Nosferatu y formó parte del grupo de los Tres Infernales con Euforia y El Satánico. Las causas del deceso no se han dado a conocer. Descanse en paz, Nosferatu. Y en la MLB, Manuel Clase de los Guardianes de Cleveland es investigado por la misma liga debido a cuestiones de apuestas deportivas. El dominicano fue puesto en licencia remunerada no disciplinaria hasta el 31 de agosto como parte de una investigación de las Grandes Ligas. El pitcher de 27 años tiene una marca de 5-3 con 24 salvamentos en 48 juegos de este año. Además, tiene la mayor efectividad de su carrera con 3.23. Por mientras, los Guardianes cayeron 8-6 el día de ayer con los Rockies de Colorado en casa. Los Yankees de Nueva York perdieron en casa 4-2 con los Rays de Tampa sí. Bay. En tanto que los Dodgers de Los Ángeles vencieron 5-2 a los Rojos de Cincinnati como visitantes. En la Fórmula 1, Max Verstappen cumplirá su contrato que tiene con Red Bull hasta 2028. Y es que, de acuerdo con información de diversos medios, el contrato de neerlandés con la escudería austríaca tiene una cláusula de salida por rendimiento, la cual indica que si no estaba entre los 3 primeros lugares de la clasificación general antes del parón de verano, le permitiría salir justamente del equipo, Juan.
Sí, exactamente, es lo que estaba viendo desde ayer, esta información que se da a conocer. Red Bull, bueno, pues se queda con Max Verstappen, pero dice no, por lo menos, o al menos para la próxima temporada 2026, ya más adelante, quién sabe.
De acuerdo, y como bien destacábamos el día de ayer, Verstappen marcha en el tercer lugar de la clasificación sí. general, teniendo 185 unidades, muy por debajo de lo que es el líder, el australiano sí. Oscar Piastri con 266, además de Norris con 250.
Perfecto, mi querido Beto, muchas gracias, nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvanse, la información de negocios y finanzas.
La compañía de vehículos eléctricos Tesla ha reportado en lo que va del año una baja en sus acciones del 18%. Según analistas financieros, la disminución se debe a una inquietud de sus inversionistas al no registrar buenos resultados en cuanto a ventas, por lo que tuvo que reducir los precios de sus unidades. El director general de América Móvil, Daniel Hash, criticó a su competencia de telecomunicaciones de Walmart, Bait, al no publicar cifras de suscriptores claras. El directivo señaló que al no presentar resultados verificables, es imposible comparar a las dos empresas con respecto al mismo trimestre. La compañía de ropa y calzado deportivo Puma modificó sus previsiones para este año ante los efectos de los aranceles estadounidenses en el mercado. La marca alemana precisó que durante el primer semestre del año registró una pérdida de $289 millones debido a una baja en sus ventas y la medida fiscal del presidente Donald Trump. La firma de seguros Coface aseguró que los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump estancará la economía en México. Por otro lado, afirmó que posicionará a Estados Unidos en uno de los escenarios más inciertos de las últimas décadas. La Secretaría de Turismo informó que en los primeros 6 meses del año se registró la llegada de 1.639 cruceros a México. La dependencia señaló que significa un incremento del 7.8% en comparación con el mismo periodo del 2024. La energética española Cox hizo una oferta para adquirir los activos de Iberdrola en México, valorados en 4.000 millones de euros. Ninguna de las compañías españolas reveló un monto de la posible transacción por motivos de confidencialidad, informó Daniel Huelvanx. Más detalles en radioformula.mx.
Gracias, Daniel, y ya nos vamos. A nombre de todo el equipo que hace posible este espacio informativo, se despide Juan Manuel de Anda. Le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente martes. Quédese con Primitivo Olvera en el espacio de Azucena Oreste.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.